Eche Félix, egunon.
Egunon.
Estamos escuchando una sonata para cello, para violonchelo.
En este caso, ese es además el título de una película. Es de la directora tarraconense Ana María Bofarull. La película nos presenta a Julia. Ella es una mujer entregada en cuerpo y alma a la música que, tras años de esporádicos dolores en diferentes partes de su cuerpo, recibe definitivamente un diagnóstico que no es otro que fibromialgia. Es una enfermedad que Bofarull además conoce muy bien porque su propia madre la padece y, curiosamente, esta enfermedad de causa desconocida nunca había tenido su hueco en la gran pantalla y lo tiene ahora con esta película. Sonata para violonchelo, se estrenaba en el Festival de Málaga, va a acudir a otros festivales hasta que finalmente podamos verla en las salas de cine. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, una jornada que los afectados y afectadas aprovechan para recordar que ya en su primer manifiesto alzaron la voz para decir que lo que más les duele es el dolor de la incomprensión. Aún hoy, 12 años después de aquel primer texto, siguen sintiéndose enfermos, enfermas de segunda, Loreto.
La unidad móvil de Radio Euskadi se encuentra en los locales de Eman Eskua, de la asociación Ander Iribar.
Hola, buenos días.
Con invitadas, egunon. Bueno, es el día de la fibromialgia, sí, y el síndrome de fatiga crónica. Y los afectados y afectadas nos están recordando, y lo van a hacer a partir del mediodía en un manifiesto, que están ahí.
Sí, y el domingo aprovecharán también, me imagino que en muchas capitales, ciudades y pueblos, y aquí en concreto en la capital vizcaína, a la altura del puente del Arenal, entre la calle Navarra y Bailén, se instalarán allí con una carpa en donde habrá que informar y contar muchas cosas, estar en contacto con la gente, que es algo muy importante para ellos, y me imagino que hoy también estar en directo aquí con nosotros en el Boulevard es, pues yo creo que súper interesante, divulgar toda vuestra problemática, vuestra lucha, vuestra incomprensión. Me imagino que vuestros años de silencio, de pasarlo mal no solo por vuestros problemas de salud, sino por esa incomprensión, pues me imagino que tiene que servir de algo un día como el de hoy. Así que estamos con Pilar Pascual y Antonia Gamero. Tenéis las dos fibromialgia, ¿no? Pilar, sí. Antonia.
Así es.
¿Cómo descubre una persona? Me imagino que hay un proceso en el que se va fatigando, empieza a tener molestias, dolores. ¿Cómo descubre a alguien que padece eso, fibromialgia?
Bueno, pues lo pasas durante mucho tiempo, te levantas cansada, empiezas con dolores, te cuesta trabajar, empiezas a tener unos síntomas derivados de la enfermedad, pues como neblinas mentales, falta de concentración, la boca seca o ansiedad. Bueno, podría tirarme aquí un montón de tiempo para decir los síntomas. Y empiezas así, pero claro, pues achacas que acabas de ser mamá, por ejemplo, y que pues toda esa presión que tienes, pues estás cansada de pues por todo el trabajo, la casa, los niños, y entonces así mucha gente. Hay otra gente que lo hace de otra manera, ¿no? Pero normalmente suele ser poco a poco. Hay gente que también le entra de repente, bien por un accidente, por una operación, porque tiene cáncer y le acaba derivando pues todo el sufrimiento de padecer una enfermedad también en una fibromialgia. Por un montón de cosas, pero bueno, puedes empezar así, pero claro, vas a los médicos y te lo achacan, te mandan al fisioterapeuta, te mandan al traumatólogo, te hacen un montón de pruebas y ves en ellas que no hay nada, que todo está bien, los análisis están bien, todo está perfecto, tú sigues yendo al médico porque te sigues encontrando mal y así muchos años, demasiados, porque si esto se detectara mucho antes, que sigue costando detectarlo, pues la enfermedad no se cronificaría tanto y el dolor igual se podría aliviar antes y de otra manera diferente. Entonces, al cronificar el dolor, cuando ya cronificamos el dolor no vuelve para atrás, es muy difícil. Y bueno, pues un día alguien te dice, alguien que sufre fibromialgia, o vas a un médico que está interesado en ello y te dice, pues puedes tener fibromialgia, vete al reumatólogo, que es el médico que lo detecta, y bueno, pues puedes ir al reumatólogo y si te hace unos análisis para quitar otras enfermedades, como puede ser lupus, reumas, otras que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Entonces esas enfermedades sí se ven en unos análisis o en unas radiografías, y entonces pues bueno, esas puedes quitarte esas enfermedades que puedes padecer teniendo los mismos síntomas, ¿no?
Dolores, o sea que para llegar al diagnóstico de fibromialgia, lo que se hace es descartar otro tipo de enfermedad.
Por eliminación, ¿no?
Sí, luego,
o sea, eso por eliminación, efectivamente.
¿Y durante cuántos años eso?
Pues pueden ser muchos. Pueden ser muchos, hasta 10.
¿Hasta 10 años?
Que sigue viniendo a la asociación que ha estado detrás de ello.
Así nada, una enfermedad, no sé si llamarla callada, o por lo menos que no se manifiesta. Y lo importante es eso, que a vosotros se os manifiesta, os hace polvo, os machaca, pero hasta que alguien dictamina, diagnostica, me imagino que tiene que ser eso una sensación de soledad, de depresión tremenda, ¿no?
Pues sí, porque verdaderamente hay momentos que te hace dudar hasta si es cierto que te lo estás inventando, como dicen, ¿no? Porque tú vas al médico, te hacen analíticas, puedes ir con tu marido o con una hermana, con una familia, un familiar, y claro, todos los análisis, todas las pruebas quedan normal y te dicen, pues usted no tiene nada. Entonces, hay personas que en algún momento de su vida han pensado que verdaderamente era todo de cabeza, entonces eso te hace sentir muy mal, muy acomplejada. Piensas incluso que es que te estás haciendo vaga, porque es que te levantas y no puedes con tu vida. Y entonces, claro, llega un momento en que hay personas que pasamos por una depresión.
Claro.
Porque, claro, ves que nadie te entiende, que nadie te echa una mano, que nadie se está dando cuenta de que a ti no te ven nada, porque si tú te rompes una pierna y te ponen yeso, nadie duda de que te has roto la pierna o tienes un esguince. Pero a nosotras físicamente no se nos ve, quitando esos días que nos tiramos en la cama porque no podemos ni salir a la calle, entonces sí, estamos con nuestras ojeras, nuestro dolor y ese rictus de amargura, ¿no?, que te provoca esta enfermedad. Entonces, pues es complicado. Por eso es cierto, lo que más nos duele es la incomprensión.
Sigue siendo la incomprensión. Y muchas veces os ponéis al límite, chicas, porque al final la mente siempre nos lleva un poquito más allá que el cuerpo, ¿verdad?
Efectivamente, porque como sabemos, además yo creo que las mujeres por genética.
Sí, por naturaleza, es algo innato.
Sí, por naturaleza, que como tienes que cuidar de los mayores, de los hijos, de los primos, de todo el mundo, pues tienes que esforzarte más, o sea, como que tienes que demostrar más a diario que tú puedes hacer cosas.
Sí, pero eso, esa es la realidad en el hogar, y supongo que hay luego otra realidad durísima, imagino que son a nivel administrativo, sanitario, los problemas, por ejemplo, laborales, de trabajo, de reconocimiento de, oye, yo no puedo ir a trabajar, yo no estoy rindiendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo se me puede tratar? Me imagino que hay ese vacío, esa situación que tiene que ser durísima también, ¿no? No solo el problema, digamos, de casa para adentro, sino de casa para afuera.
Sí, exactamente. Bueno, el problema laboral es bastante, está ahí porque la gente que no, o sea, nosotros nos levantamos y a veces igual no se puede ir a trabajar, o vas a trabajar y te tienes que volver a casa porque estás que no puedes con tu cuerpo. Entonces todo eso la gente no lo comprende, te dicen, no, esta, no, que jo, se va para casa, que paga, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay muy pocos compañeros que comprenden a la persona con fibromialgia. Hay gente que sí tiene su apoyo, pero hay muy pocos. Entonces, muchas veces tienes que dejar de trabajar, porque, claro, normalmente una persona que no rinde, pues no te vuelven a
llamar,
no te vuelven. Entonces, estas personas pues muchas veces se encuentran solas, sin tener nada económico, ¿no? O sea, tienen el problema económico ahí porque no tienen nadie que les apoye económicamente, no tienen una minusvalía, nada reconocido para ello.
Qué sensación de estar atrapada, ¿no? De decir, no sé qué me pasa, pero algo me pasa y no puedo, y además no tengo ni una solución porque tampoco tengo un diagnóstico. Estamos hablando de la fibromialgia, pero también está ahí el síndrome de fatiga crónica. No sé si celebramos todo, lo recordamos todo en el mismo día porque comparten algún tipo de síntomas. Igual esto me lo puede contar Pilar, ¿no? Creo que tú sí padeces fatiga crónica.
Sí, no en un grado muy fuerte, pero verdaderamente a mí lo que más me para, vamos a decir, es el agotamiento, el cansancio. El dolor quizá lo llevo un poco mejor, pero cuando ese agotamiento llega es como un globo que se desinfla, va perdiendo aire y se queda en el suelo. O sea, es exactamente esa sensación. Y esta enfermedad, aquí en Vizcaya, por lo menos no tenemos ningún médico que la diagnostique.
Es que eso sorprende, porque hemos hablado mucho, ¿verdad, Antonia, sobre la fibromialgia? Yo creo que casi cada año hablamos de eso, esa enfermedad silenciada o silenciosa, uh-huh. Y a pesar de esto, no hay quien investigue, no hay quien esté encima. Yo supongo que sí, o no sé si son pocos todavía.
Bueno, hay pocos, sí, hay pequeños estudios, pues a nivel de la UPV se está haciendo alguno. Hace poco, el año pasado hemos colaborado con ellos, y luego a nivel de la Universidad de Deusto también solemos colaborar con el Departamento de Psicología en tratamientos cognitivos y cosas de este tipo. Pero luego, pues a nivel estatal, en Barcelona también se está haciendo algo, y ahora últimamente se está haciendo algo en la Universidad de Galicia, que tiene que ver con la forma de heredar la enfermedad, si es genética o no es genética, ¿no? Uh-huh.
Bueno, al final hay una cuestión clave, y es una de las de los puntos que recoge la Iniciativa Legislativa Popular para la Protección Social de las Personas Enfermas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, una iniciativa legislativa popular que, por ejemplo, se va a poder apoyar este domingo. Luego daremos los datos concretos, porque vais a estar recogiendo firmas, y la inclusión del estudio de estas enfermedades en los planes de estudio universitarios es precisamente una de vuestras reivindicaciones. Hay que formar a los profesionales del futuro para que esos diagnósticos se acorten, sobre todo en el tiempo, ¿no?
Sí, hay que formarlos, porque por desgracia tienen 10 líneas sobre la fibromialgia en sus
¿10?
Libros. Eso nos han dicho.
Vaya, parece
entonces
poco.
Entonces, bueno, pues lo dan. Yo creo que si están muy ocupados, igual ni lo dan.
Y claro,
ni lo tratan.
Es de ese párrafo que nos saltamos porque no entra en examen, ¿no?
Eso es.
Ya. Vosotras, por ejemplo, al hilo de esto, de la formación, estuvisteis no hace demasiado tiempo compartiendo minutos con médicos de Osakidecha, un programa llamado Las Dos Orillas. Creo que los recortes se lo calzaron directamente, ¿no? Y era un programa interesante porque erais vosotras las que, bueno, pues contabais cuál era vuestro día a día. Al final eso es básico para un médico, ¿no? Saber a qué se puede llegar a enfrentar cuando tiene a una persona potencial enferma de fibromialgia o síndrome de fatiga crónica.
Pues sí, sí. Nosotras nos pareció muy interesante, pues porque nosotros escuchábamos a los médicos cómo nos percibían. Uh-huh. Había incluso médicos que nos decían: es que yo, cuando sé que va a venir fulana que tiene fibromialgia, ya me pongo un poco como a la defensiva, porque claro, no somos enfermas agradecidas, es que se nos da una medicación, te puede hacer aliviar un poco un mes y resulta que luego estás otra vez peor, entonces vuelves al médico. El médico también se siente como impotente, ¿no? Uh-huh. Y al final como que si no viene, mejor. Te dan el alta, te diagnostican y te dicen, bueno, dentro de un año date una vuelta y a ver qué pasa. Entonces, ese contacto con los médicos de familia y enfermería, que son los que directamente vas cuando te empiezas a poner mal, era muy importante, porque ellos, al oírnos a nosotras explicar y la experiencia que teníamos con las personas que venían, de según qué médicos, qué contestaciones les habían dado y qué es lo que nos hacía daño, había muchos que decían, lo voy a mirar de otra forma.
Claro, para eso están también las asociaciones como esta de Manescua, que estáis haciendo un trabajo, pues ya vemos que bastante importante,
sobre todo
y vital
de acompañamiento
para muchas personas.
Que es importantísimo, eso es.
Estáis en la calle Príncipe número 5.
Efectivamente,
de
sí.
De Bilbao.
En el departamento 701.
Y el domingo estarán en la confluencia de las calles Navarra y Bailén, también de Bilbao, a partir de las 10 de la mañana, ¿no, chicas?
Así es, desde las 10 hasta las 3 de la tarde.
Fenomenal. Pues allí os vamos a ver. Antes queríamos charlar con vosotras, Pilar Pascual, Antonia Gamero. Muchísimas gracias. A ver si el año que viene, si estamos todos por aquí, si podemos hablar de estas cuestiones y nos decís, oye, pues parece que vamos poco a poco, que damos un pasito más. Pilar, Antonia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, porque nos ayudáis mucho en estos momentos.
Bueno, nos vemos, si chicas. Posible, a ver si es posible. Gracias, Ander, a ti también.
¿Qué más quisiera por nosotros, que quitarles los dolores, los síntomas, ¿verdad? Las preocupaciones?
Si por nosotros fuese, ¿verdad?
Pero bueno, a ver si, como digo, poco a poco se les va reconociendo y se les dedica un capítulo en los apuntes de la facultad. De
más allá de esas 10 líneas, eso es.
Ander Iribar, muchísimas gracias.
Agur.
Hasta pronto, agur.